Este año que termina como el peor del peor gobierno de la democracia y augura que 2026 será el del fin del sanchismo. Más detalles, Íñigo Jodra.
Enumerando los 10 principales fracasos del PSOE durante este año, el líder del PP denuncia una erosión de la convivencia y un desbordamiento político y moral provocado principalmente por los escándalos, la corrupción y el mal funcionamiento del gobierno en este 2025. Además, critica la falta de presupuestos, principios y apoyos del Ejecutivo que para él ha tocado fondo.
2025 ha sido el año del colapso total del sanchismo. Lograr una investidura no faculta para gobernar de cualquier modo durante 4 años. La confianza ha de renovarse. Este año se ha certificado que Sánchez ha perdido los apoyos para seguir, dicho por los mismos socios que le invistieron.
El apagón, la vivienda, los fondos europeos, las políticas migratorias o el desempleo juvenil son otros temas calificados como fracaso por Feijóo, que pronostica 2026 como el año del cambio en España y asegura que el PP está preparado para construir la España del día después.
Hablando de Feijóo, la jueza de la DANA ha autorizado que declare como testigo de forma telemática el próximo 9 de enero. La instructora vuelve a ofrecer además al líder del PP que entregue de forma voluntaria la conversación completa que mantuvo ese día de la DANA con Carlos Mazón. Hasta ahora Feijóo solo ha aportado los mensajes que le escribió el entonces presidente de la Generalitat, pero no los suyos. A todo esto, el gobierno confirma que ha tenido que aprobar una excepción al embargo de armas a Israel para permitir que Airbus siga adquiriendo materiales procedentes de ese país y participando en proyectos con tecnología israelí. La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que son operaciones industriales que no tienen nada que ver con la industria militar, pero donde hay en juego miles de empleos.
La compañía Airbus, para poder exportar determinados materiales y para poder seguir el trabajo, necesitan esa tecnología israelí, pero con una finalidad, como digo, industrial, comercial, de exportación, y para nada está relacionado con el ámbito de las armas.
Nos vamos ahora a Huesca, donde 3 montañeros han muerto y un cuarto ha resultado herido en la ladera oeste del Pico Tablato, cerca del balneario de Panticosa. La rotura de una gran placa de hielo a más de 2.400 metros de altitud ha provocado una avalancha de nieve que les ha sepultado. Uno de los fallecidos era originario de Irún. Los otros son el pediatra Jorge García Dijins y su mujer, experimentados montañeros muy conocidos por sus vídeos en las redes sociales como este.
Mucha gente nos pregunta por qué vamos a la montaña, por qué aceptamos estos riesgos. Y la respuesta no es el peligro. Vamos a la montaña por momentos como estos a 3.000 metros. Mientras el mundo...
Y te cuento además 2 graves incendios de esta pasada noche. Uno en Lucena, en Córdoba, que se ha saldado con la muerte de un anciano de unos 80 años y con su mujer herida grave. El otro se ha originado en una vivienda de 3 plantas en Alicante. Deja 6 vecinos rescatados, 2 de ellos heridos por inhalación de humo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y con la llegada del nuevo año de 2026 va a ser obligatorio, recuerda, el uso de la baliza V16 para señalizar un coche averiado en plena vía pública. Interior ha aclarado que los dispositivos no homologados, si conectan con la plataforma virtual de tráfico, van a poder ser utilizados por los conductores. Recuerda que no llevar esta baliza puede suponer una multa de 80 euros, Juan Baño.
Es una cuestión administrativa, nos dicen en tráfico. 4 modelos de baliza acaban de caerse en la lista de las homologadas por interior. No han conseguido la autorización periódica del sistema, una especie de ITV, pero pueden ser utilizadas. Solución para un desafío de última hora en un sistema que, según Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, cubre 3 objetivos.
Que nos libera de estar corriendo riesgo, deambulando por la calzada, que eso es peligrosísimo. En segundo lugar, que tiene una percepción visual. Y la tercera función es la de que se incorpore una información que puede recibir otros automovilistas a distancia.
Es lo que se llama hacerse visible virtualmente. Carlos Cantero, Guardia Civil de Tráfico en la AUGC, le pone sus peros.
Las balizas V16 pueden ser una herramienta útil, sí. Por ejemplo, en condiciones de noche cerrada o mala climatología. Pero hay muchas situaciones en las que no basta con eso. Por ejemplo, con sol de frente o alta luminosidad, la señal se vuelve prácticamente invisible.
Tras activar la baliza, el conductor debe activar su sistema de rescate, avisar al seguro o a la grúa.
Tienes más información en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y los ponedores somos una gran familia y compartimos muchos momentos increíbles contigo cada madrugada. Vamos a recordar en estos días de Navidad esos buenos ratos.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Hacemos radio alejada de la política y acompañando a la gente que intenta dormir y no lo consigue y a la gente que está trabajando, poniendo las calles a nuestro país. Vamos a parar un poquito en el ritmo, más que nada, porque llega el momento de sacarle partido a la vida con nuestro amigo, nuestro gran super Pedro Madera, que nos lleva por esos rincones que hay que visitar una vez al día. Y hoy ha escogido ni más ni menos que el Valle de Almanzora, en Almería. Don Pedro Madera, muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles.
Buenas noches, y cómo me gusta poner calles para esto, para los que no pueden dormir y los que no queremos dormir, que no somos una secta, son un sindicato muy corporativo los que no queremos dormir, ¿eh? Ya sabes, sí, sí, radio sí. En pijama.
Tenemos en común que incluso no haciendo nada, solamente por escuchar este programa de radio, damos impulso a los que están trabajando para que la producción no se detenga ni un minuto, ¿eh, Pedro?
Productividad ante todo. Y además, mira, tiene que ver bastante con el tema del que vamos a hablar hoy. He cogido esta zona de Almería. Ajá. Porque llevo como 2 semanas fuera de casa, me imagino que para no encontrar problemas en casa, a lo mejor es irte de viaje. Y he estado por el Valle de Almanzora, ahora estoy por unos pueblecitos de Soria maravillosos, de estos pueblos que no conozco, un pueblo que se llama Boos, que se llama Bayubas. Bayubas de arriba, Bayubas de abajo. O sea, son pueblos de estos como anodinos, pero tan bonitos. Y dentro estoy encontrando gente que tiene iniciativas y que tiene mucha capacidad de generar ideas. Y sí. Por eso estoy encantado, porque dentro del grado de falta de vida que tienen algunos pueblos, hay casos como el del Valle de Almanzora, donde cada pueblo tiene una actividad y donde están surgiendo empresas nuevas de alimentación, de informática, de bicicletas de montaña, que yo el otro día en Albox me costaba creer que se vendieran tantas bicicletas, ¿no? Pero hay un buen taller de bicicletas de montaña y empresas de bicicletas. Eso sí, organizan rutas de bicicletas pensando en gente como nosotros, Carlos. Ruta en bicicleta con migas de pastor a media mañana. Eso ya es un criterio deportivo y de negocio, ¿me entiendes?
No. O sea que, desde luego. Y por eso, el Valle de Almanzora es como que es protagonista, digamos.
Pues mira, el Valle de Almanzora, lo primero vamos a ubicarlo, porque hay mucha gente, la gente piensa en Almería y piensa Almería, Las Negras, el Cabo de Gata, Roquetas. No, el Valle de Almanzora es un valle que tiene ese nombre por el río Almanzora. Sí. Y hay una carreterita que va desde Baza, desde Granada, siguiendo el cauce de ese río, y son como una 25, 30 pueblos, cada uno, sinceramente, como dicen en mi pueblo, de su padre y de su madre, con una componente, unos están al sur, otros a la Umbría. Esa es una zona que hay una empresa muy potente, Consentino, lo que hacen piedra, sí. Está Macael, que tienen sí. El mármol, pero por encima de eso lo que tienen es, todos los pueblos tienen vida y tienen algo de actividad. Y, por ejemplo, mi pueblo favorito ahora, que el otro día me sorprendió muy, muy, muy gratamente, y descubrí un restaurante maravilloso, mira, un restaurante que es un buen ejemplo de la fusión y las ideas nuevas. Se llama Wasi. Y tú fíjate, un chaval que tiene una empresa de informática en Albox, un pueblecito que mucha gente conoce por el santuario, que es un lugar sí. Muy especial, pues se ha traído un cocinero hindú de Barcelona y hace fusión hindú-almeriense. ¿No te parece? Es genial esa mezcla de sabores de la tierra, de buen pan de pueblo, con buenos arroces, con algo de curry. A mí me parece un triángulo mágico. India, Cataluña, Andalucía. Lo mezclas todo, lo agitas, lo pones en Albox y funciona. Y eso es un buen ejemplo. Y, por ejemplo, esa misma noche conocí a un tipo genial que trabaja en el mundo del mármol, le ha dado por los vinos y ha montado una bodega que tiene un nombre que ya merece la pena. Producción mínima, como te puedes imaginar. 30 bueno. metros cuadrados. ¿Por qué sí. te crees que se llama 30 metros cuadrados?
Pues no, porque imagino porque esa es la medida que tiene lo que tiene.
Sabes perfectamente, porque hace vino en el garaje de su casa. Claro. Y ahí tiene la prensa, se ha traído ha recuperado unos tipos de uva que estaban desaparecidos. Uh-huh. Y su ilusión era hacer vino. Bueno, pues ha puesto a hacer vino. Tiene vendida la producción después de 3 años, que ya empieza, no es un neófito, es un tipo que había trabajado en varias bodegas de la zona de Tíjola. Esas cosas a mí me parecen maravillosas. Y a eso hay que unir por los negocios tradicionales, la pastelería Ángel, para mí es que es una de las que hace mejor cabello de Ángel de todo el mundo. Uh-huh. Hay empresas de informática, la empresa esta de las bicicletas. Hay ingleses que se han ido a vivir y que hacen cocina inglesa en la zona. Pues a mí todo eso me da confianza porque me muestra muchas veces que no solo es el sitio, es la iniciativa de la gente. Y siguiendo ese ejemplo de un pueblo como Albox, pues yo me he recorrido todo el valle de arriba abajo por motivos profesionales y en cada uno he encontrado, en alguno de los pueblos he encontrado cosas estupendas. Mira, por ejemplo, un pueblo que se llama Zurgena, que está en una vega, en un lugar maravilloso y que es como la ONU. En el ayuntamiento deben de vivir casi 40 nacionalidades distintas. Bueno, pues he encontrado un tipo nacido en Holanda que le ha dado por recuperar recetas tradicionales de embutidos y de carnes. Y entonces hace, fíjate, ahí ya tenemos punto débil para nosotros, morcilla de almendra y piñones. ¿Qué te parece?
Me parece brutal. Eso es maravilloso.
Mermeladas. Hace un morcón curadito para cortar hacia la máquina y hacerte un carpacho de morcón que se te caen las lágrimas. Tu primo también hace vino un poquito más arriba. Tiene unos jamones curados maravillosos. O sea, un pueblo como Zurgena, cada parte hace unos cítricos estupendos y tiene otro familiar que ¿qué hace en Zurgena? Mermelada de limón. Reciclan todos los limones y las naranjas que se están perdiendo en el campo y con eso hace una compota de limón, que eso se lo pones tú o de naranja a un asado o a un pescado.
Qué rico.
Y es que se te caen las lágrimas. O sea que es que ya, segundo pueblo. Y luego, oye, también a los ponedores nos interesa el arte, ¿no? No, claro. Estamos todo el día pensando en comer y en beber.
Claro.
Pues otro pueblo que me encanta. Serón. Serón para mí era un pueblo que está en la Vía Verde, porque puedes recorrer todo el valle, lo puedes recorrer en bicicleta, dándote una vuelta, parando allí, aquí, allí. Y Serón solo tiene un problema para la bicicleta, que tiene unas cuestas que parece que las han puesto a posta para gente floja como yo. Y entonces, pero Serón tiene un quesero, te prometo, un quesero que hace unos quesos de cabra pequeñitos, bonitos, doraditos, envueltos en tomillo, en romero, maravilloso. Y luego una panadería de sar de pueblo que te mueres. O sea que es que mira, hasta un poco de cultura. Y ya que estaba en Serón, dirás, ¿cuál es mi debilidad? Sabes que son las patatas fritas, ¿no?
Sí.
Pues
sí, sí, sí.
He encontrado un pueblo que ha, fíjate, lo que era antes una chatarra, una cosa fea de una máquina de tren ahí abandonada en medio de la nada, de eso se ha convertido en un referente de los apasionados por los trenes. Con lo cual, ha dejado la tijoleña, que es como se llama la máquina, en la plaza, allí cerca, en el cruce de carreteras del pueblo, y la gente se va a hacer fotos con la máquina de tren, que era la que subía y bajaba por todo el valle durante décadas. Y detrás, ¿qué hay? La mejor, para mí una de las mejores, porque si digo la mejor me voy a generar algún enemigo, una de las mejores tiendas y fábrica de patatas fritas.
Wow.
Que como hay innovación, estos sí que son emprendedores, hacen patatas fritas con trufa. ¿No te parece una idea
maravilloso.
Buenísima?
Esa mezcla es brutal, es maravillosa la trufa, aunque embriaga demasiado, pero la trufa es una cosa maravillosa, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues en un pueblo como Tíjola, que ya fue pionero en abrir una zona para camper y para autocaravanas, que yo fue como lo descubrí, porque lo digo, muchas veces no tienes dónde poner tu camper, tu autocaravana, ¿verdad? Pues en Tíjola hay un sitio que rápidamente la habían descubierto unos franceses. Y algo parecido sucede en un pueblo también estupendo, que se llama Alcóntar. Alcóntar, que está en la zona más alta del valle, en lo que sería todavía la Sierra Nevada de Almería, es un pueblo estupendo para subir andando. Si subes con la bici tienes que tener muy buena pierna y eso, destino de turismo rural, estupendo. Bueno, pues en Alcóntar hay unos miradores estupendo, unas sendas, fuentes. En verano hace calor, ¿para qué no vas a engañar? Pero en invierno se está divinamente. Y desde ahí puedes descubrir muchísimas cosas y ahí abajo está en Ijate, otro claro. pueblo estupendo, donde hay otro señor que hace unas chapinas que te mueres, vamos, la
ahí se hace mucho el lomo a la tabla, ¿no?
Eso es. Ahí os he hablado yo alguna vez, el lomo a la tabla,
sí,
que me parece un producto único, pero hacen jamones, hacen unas morcillas, unos salchichones, estupendo. Y bueno, y sobre todo, si tienes suerte y está abierto el bar de Los Marín, que conocido por Los Marines, no es que vaya allí la quinta flota americana, no, ahí es que van la familia de Los Marín, son Los Marines, pues ahí hacen un lomo a la en la olla de esa con el aceite, la manteca y unos huevos fritos que a ti se te caen las lágrimas. O sea que es un lugar único, maravilloso, me encanta. Y pueblos de estos, pues mira, hay otro que se llama Arboleas, que también es genial, genial, un sitio que también tiene toda una vega llena de cítricos que hacen también productos que tienen que ver con la fruta, con la verdura que tienen, eso, que es estupendo. Y luego otros pueblos de nombre mucho más menos conocidos, pero que en todos encuentran, por ejemplo, Oria, hablé el otro día de ellos porque estaba preparando de viaje, los dulces de San Blas, que tiene ahí una pastelería que se llama La Polaca, que yo siempre pinto en la cantadora la Polaca famosa. Pero ese luego Zurgela, ya os lo he dicho, Arbolea, y luego hay uno que se llama Partaloa. Partaloa es un pueblecito que tiene más de 10 casas, pero tiene un negocio que es una panadería maravillosa y una carnicería que le da vida al pueblo, porque hay gente de muchos pueblos que van hasta Partaloa. Y detrás, cuando acaba el pueblo, tiene unas formaciones de roca que los amantes de la geología, los amantes de las cosas, de estos fenómenos que dicen, esto es Utah, no, es Almería, pero tiene unas formas únicas. La verdad es que es un lugar único, Partaloa, es que solo el nombre. Y luego otro pueblo también famoso por los mineros que se llama Ludar, en la sierra de Ludar. Eso es en la zona ya más intrincada de Almería, donde ya casi quiere saltar para arriba a la zona de Granada, pero no se decide, y a la zona de Murcia, ahí pegado a la montaña, como el pueblo agarrado al valle, a la parte más alta del valle, también estupendo. Y ahí también gente nueva está apostando por plantar vino y hacer cosas nuevas. Con lo cual, de verdad, y eso está sucediendo, yo creo que producto ya de tanta crítica, tanto desánimo, tanto mal rollo, ha dicho, así mal rollo, te vas a jorobar que te voy a hacer cosas nuevas para demostrar que la vida es mucho más divertida cuando eres productivo.
Hay muchas cosas de las que podemos hablar aquí, pero conocer sitios en España donde se puede degustar algo maravilloso y ver todo lo que esas zonas nos ofrece, tienes una responsabilidad muy amplia, Pedro, muy amplia.
Hombre, yo la responsabilidad es en descubrir los sitios que me voy encontrando y que os cuento. Por ejemplo, ahora en Soria es curioso cómo los negocios de bicicletas se están convirtiendo en un santuario y cómo están captando gente que viene de Francia, de Inglaterra, y les hacen descubrir, por ejemplo, que Berlanga de Duero no es solo un castillo y las pastelerías de mi amigo Enrique, que hace unos lazos de miel y de chocolate, sino que puedes descubrir la ruta del Cid, puedes descubrir, y eso da vida. O sea, es que el turismo, bien entendido, da muchísima vida a estos pueblos que están olvidados. Y, por ejemplo, gente en Asturias, que el otro día también, y que tengo que ir a visitarlos próximamente, que están recuperando la industria del azabache. Algo que estaba olvidado en muchos sitios, ha vuelto a la joyería para recuperar una actividad artesanal que puede parecer menor en un principio, pero que en cuanto se ponen dos o tres personas, genera 3-4 puestos de trabajo muy fácilmente. Hay que diseñar, hay que crear, hay que ensamblar, hay que vender, hay que distribuir. Y muchas veces desde las ciudades grandes no nos damos cuenta lo importante que es. Un sitio, por ejemplo, donde pasé una noche hace poco y que me sorprendió gratamente porque demuestra que hay vida en pueblos, un pueblo como Almazán. Uno piensa Almazán, sí, ahí cerca del río Duero, y descubres que las 3-4 reposterías tradicionales no solo se pelean por la receta de las paciencias, sino que cada una está recuperando recetas tradicionales de dulce, porque ahora en Navidad hacen buen turrón, buenos mazapanes, buenos dulces, buen hojaldre, y uno hace las pastas de su abuela, los otros hacen los nevaditos que le enseñó su tía, y todo eso es negocio y comercio para todos estos pueblos que tienen vida, y existen. y compran y gastan y consumen y necesitan coches y necesitan internet y necesitan servicios y necesitan un médico y necesitan tener fibra óptica para poder dinamizarse y revitalizar la vida y rejuvenecer la estructura de población.
Es una gozada conocer todo lo que se cuece por diferentes puntos de España. Tú, como te recorres todos los sitios y luego nos los recomiendas aquí imponiendo las calles, no hacemos nada más que aprender. ¿Dónde nos vas a llevar ahora?
Pues mira, yo creo que el otro día descubrí un par de sitios que me gustaron mucho en la zona de León.
León.
¿Y sabes un producto de León? Si yo te digo cecina, ¿tú en qué piensas?
Sí, el León.
Bueno, pues León, detrás de la industria de la cecina, alrededor de la zona de Astorga, hay todo una renovación de los productores de cecina artesanales, y cómo ese producto, que ha pasado unos años, pues un poco dejado de lado, se ha transformado en un producto clave y con distribución a países, por ejemplo, de Oriente Medio, demostrando, bueno, pues que en esta vida todo es ponerse y poner en valor lo que tenemos, ¿no? O sea que es algo que llama la atención incluso en provincias que a uno no piensa que tiene una actividad agropecuaria tan importante. Por ejemplo, Madrid. Cuando pensamos en Madrid, claro, Madrid importa muchísima fruta, muchísima verdura, pero toda la Vega del Tajo es como un gran vergel. Es que produce lechugas, produce tomates, produce verduras, produce melones, produce aceite. Una de las mejores aceites en el último campeonato mundial del mejor aceite del mundo, que es una de las muchas pruebas, se elabora en Villacorejos, famoso por otro producto típico.
Pues los melones.
Que son los melones, eso es. Bueno, pues los melones, la huerta, y el aceite está triunfando. El aceite de mi amigo Pedro es que realmente se ha dado cuenta que es mucho más interesante venderla él con su botella, con su marca, controlando la calidad y controlando el producto final, que antes, cuando venían los italianos y compraban el aceite por cisternas y que se iba y que se desaparecía.
Claro.
Y eso está sucediendo en muchísimos sitios. Mira, otro buen ejemplo que me gusta mucho y que me demuestra cómo la agricultura es muy innovadora, todo el desarrollo del pistacho en la zona de Ciudad Real, el sur de Toledo y el norte de Jaén. ¿Quién iba a decir hace 20 años que el pistacho sería un negocio para la agricultura española? Bueno, pues ahora es un referente, y hacer una visita por todo el campo de Calatrava, aparte de con sus vinos que tienen nueva denominación de origen desde hace un año, año y medio, el pistacho es la gran mina de oro. Ojo, es duro, ¿eh? Porque hay que plantar, esperar, recoger, tostar, elaborar, transformar, distribuir, vender y cobrar. Fundamental, cobrar. Gracias al pistacho, una nueva mano de obra está funcionando en estos campos de Castilla-La Mancha.
Se va expandiendo, que la siembra del pistacho, la recolección y, bueno, la producción del pistacho en nuestro país va creciendo. ¿Y de qué manera? No tardaremos mucho de tener en este programa a una persona muy relacionada con este sector, el sector del pistacho, donde, por lo que he podido leer y he podido conocer, bueno, hay una explotación y hay unos ciertos beneficios, y cómo se está transformando la tierra en donde antes había uva, por ejemplo, y se está plantando ahora pistacho, y creo que están saliendo, vamos, unos productos maravillosos, ¿eh?
No, estupendo. Y fíjate en qué se nota, en que ya que hemos empezado, ya que tenemos ahí mucho turrón, fíjate cómo ha aumentado en las vitrinas el turrón de pistacho.
Cierto.
Ese pistacho que antes importábamos de países como Irán o Turquía, ahora tenemos un producto premium elaborado por nosotros, transformado por nosotros, y en provincias insospechadas. Por ejemplo, Valladolid. Valladolid se está convirtiendo también en una zona de mucho pistacho. Algunas zonas de Zamora, ahí también hay nuevas zonas de aceite. Entonces, es decir, como todo, es renovarse o morir. En literatura, en la radio, en la música, en todo. Y por eso, de verdad, soy optimista, porque veo que en sitios, pues como lo que te decía antes, del Valle de Almanzora, a las empresas tradicionales de toda la vida que hacían jamones, tal y cual, pues empieza un señor a hacer carne ecológica, otro hace morcón, otro hace aceite, otro hace miel, y se transforma. Y sobre todo, oye, que hay un restaurante indio con fusión catalano-andaluza, pues eso me parece maravilloso, que nos demuestra que el mundo es muy pequeño y que hay que tener iniciativas.
Qué cantidad de cosas ricas y cosas bonitas nos estás contando, Pedro, de verdad. ¿Qué más nos tienes preparado? Nos queda todavía 5 minutos.
Hemos hablado Bueno, pero puedo seguir dando ideas, porque la verdad es que... Mira, por ejemplo, otra zona maravillosa que he encontrado, mi zona, Barco de Ávila. Hasta hace nada eran mucho producto tradicional. Bueno, pues he descubierto que hay gente, lo primero a nivel de moda y a nivel de alimentación, que están recuperando recetas tradicionales y que las están poniendo en valor. Y recuperando esas recetas que estaban olvidadas. En nuestras conversaciones privadas te he comentado mi embutido favorito, que es la morcilla de calabaza. Es una morcilla que lleva la calabaza picadita fina con el tocinito, con un poquito de sangre y todo cocidito con el pimentón, que además las hacen ya de sabores con su orégano. Hasta la ponen un poquito de cúrcuma para que dé ese puntito. Eso es maravilloso. Bueno, pues ahí hay algún elaborador pequeño, sencillo todavía, pero que ya elabora a lo mejor al día 50, 60 kilos de morcillas, que las vende y produce trabajo, riqueza, claro. Y ojo, que mantiene puestos de trabajo ayudando en eso. Entonces, así, los quesos, el boom de los quesos que hay en España es muy interesante. Luego, cuando hay gente que quiere comprar quesos de 10 euros el kilo, pues no está tan rico como estos pequeños productores, pero también tenemos que tener un poco de conciencia y consumir productos cercanos a donde estamos. En esto yo creo que el comercio cercano, el panadero, el repostero, es que nos ayuda muchísimo, la verdad. Por eso, sí. Si los pueblos tienen servicio y están equipados, pues están, vamos, se llega. Mira, antes que os hablaba, que estuve hace 2 o 3 semanas en un pueblo de Soria, que se llama Boos, B-O-O-S. No sé cuánta gente vive, me dirán 6, 8 personas. Bueno, pues un señor... Todo el desarrollo informático de aplicaciones para móvil lo desarrolla desde ese pequeño pueblo. Un sitio idílico. De esos pueblos que todavía tienen una ermita medio derruida entre el sembrado, que no sabes cómo llegar a ella, una ermita románica del siglo IX. O sea, tienen tal patrimonio que es que no te hay dinero para mantenerlo. Y el señor, el rey, dice, no, yo cuido la ermita lo que puedo, pero es que no tengo dinero para mantenerla porque ha quedado en medio de mis tierras. Es algo alucinante. Bueno, pues desde ese pueblecito, cerca del Burgo de Osma, como a 15 kilómetros, en un sitio estupendo, con unas mañanas de niebla, unas frías y unas chimeneas maravillosas, rodeado de pinares, y en un sitio perfecto para pasear, para llevar una vida sana, para salir con el perro sin que te regañe la vecina porque el perro va suelto, ahí se desarrollan muchísimas aplicaciones en 3 idiomas que es alucinante para mucho del móvil que llevamos. O sea, que es que, por suerte, actividad, la gente que opta por una vida distinta en el mundo rural es muy enriquecedora y, sobre todo, con mucha vidilla, que es de lo que se trata.
Siempre nos viene muy bien conocer esa España profunda, ¿eh?
Hombre, yo tengo un juego estupendo que aconsejo a la gente. Tú vas en coche y dices, la segunda carretera a la izquierda, me meto por ella aunque no sepa dónde me lleva.
Sí.
Segunda a la izquierda. Y descubre, así el otro día descubrí Bayúbar de arriba, que luego me enteré, claro, como había un Bayúbar de arriba, existía también un Bayúbar de abajo. Pues fui al de arriba, luego me fui al de abajo, estaba abierto el bar, me tomé un vino, me hicieron unos huevos fritos con panceta, no bacon, panceta, que me lo dijo el señor muy claro, no me seas flojo, aquí no hay bacon, aquí hay panceta. Ay, qué panceta, qué pan. Me dijo el señor, el pan es de ayer, porque el panadero solo viene 3 días a la semana. Digo, pues el pan sería de ayer, pero un pan caldeal de estos blancos bonitos, con buena corteza, que la miga estaba jugosa. Vamos, me hizo luego un café de puchero, de esos como los que me hacía mi abuela, y me fui, vamos, feliz como una perdiz. Vamos, que eché la tarde ya. Pues te instalas en el casino del pueblo, echas la labia con uno, con otro, te preguntan de dónde vienes, que a dónde vas. Yo no cuento mucho porque genero mucha envidia con la vida que llevo. Pero oye, qué tardes de pueblo. Además, con la radio. El otro día encontré uno que todavía llevaba la radio de pilas ahí dando un paseo por el
parque. Maravilloso, por favor, claro.
Ay, eso es vida, con la radio pegada a la oreja, ni pinganillo ni nada, el brazo derecho levantado ahí con la radio pequeñita a la oreja. Eso, vamos, me sentí. Además le pregunté, ¿qué iba escuchando? Dice, la COPE. Dijo, ah, bueno.
Muy bien, menos mal que te dijo eso.
Sí, ¿no? Le pregunté, le dije que yo trabajaba con el pulpo. y me dijo, uy, ese está todas las noches, mal horario tiene. De hecho, yo no quiero decir nada.
Pedro Madera, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene, un abrazo para todos. Adiós.
Seguimos poniendo calles, seguimos haciendo radio, seguimos acompañándote.
Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero. Ahora que es 15 de abril, dices que me echas de menos.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ángel, ¿tú qué aprendizaje te llevas al 2026?
Pues mira, hemos aprendido que lo más importante, y llevamos años, es la paz. Teniendo guerras como tenemos tan cerca de España y de Europa, lo más importante es vivir en paz y en seguridad. Y en clave interna, creo que lo que más he aprendido es que lo fundamental es la ética, los principios y los valores, aquellos que nos enseñaron nuestros mayores.
En COPE, Ángel Expósito y Alberto Herrera comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
¡Feliz año nuevo!
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Gracias por estar en COPE, gracias por seguir con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme, ya sabes que eres un ponedor. Y a todos los autónomos, a todos los currantes de la madrugada, os mando un fuerte abrazo. Claro, ponedor, hay que reflexionar, ¿no? Porque cada año, gracias al Instituto Nacional de Estadística, se renuevan los datos sobre la situación demográfica de nuestro país. Y precisamente hoy vamos a hablar de la actualización de los datos de este año 2024. Me pregunto, ¿cuánta población hay en España? Bueno, vamos a averiguarlo, vea, échame un cable.
Bueno, Pulpo, sí, en nuestro país hay actualmente 48.800.000 personas viviendo en estos momentos. Y hay que decir que la cifra ha subido. Pero claro, Pulpo, esto no nos puede llevar a engaños. Seguimos teniendo una profunda crisis demográfica.
Claro, atención, porque en COPE hemos hablado con Rafael Puyol, es experto demográfico, y además él ha sido el que nos contaba que estamos lejos de un crecimiento natural positivo.
Estamos con una tasa de fecundidad de 1,19, pues en un valor muy, muy por debajo del que sería necesario para renovar las generaciones, que son 2,1 hijo por mujer en edad de procrear.
Los inmigrantes ya son más de 6,6 millones, 300.000 más que el año pasado. Los expertos insisten en que en un país tan envejecido como España, este fenómeno es muy positivo.
Porque nos permite devolver a positivo lo que sería un crecimiento interno negativo. Porque ayuda a que la natalidad no descienda todavía más. Casi exclamaría, bendita inmigración.
Es que lo acabamos de escuchar, esto es algo bueno. Sin embargo, este fenómeno de la inmigración no puede con el envejecimiento poblacional, una población, un problema, mejor dicho, que no deja de crecer.
El envejecimiento es una conquista social, el hecho de que más gente viva más tiempo en condiciones cada vez mejores es un elemento favorable, pero sin embargo pues plantea retos importantes de cara al futuro, ¿no? El reto de las pensiones, el reto de los gastos sanitarios, el reto de la discapacidad o el reto de la dependencia.
Tampoco podemos olvidar la despoblación del mundo rural, donde todos estos fenómenos se agravan. El interior peninsular, salvo Madrid y alguna que otra excepción, es un auténtico desierto demográfico. Como dice Rafael Puyol, el fenómeno de la inmigración en los pueblos no está siendo ni mucho menos suficiente para acabar con el problema.
No es un fenómeno ni generalizado ni intenso. ¿Dónde van los inmigrantes a las zonas rurales? Bueno, pues aquellas de agricultura intensiva, ¿no?
Gracias por estar en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hacía mucho tiempo que no escuchaba esta gran canción. Por favor, es un placer estar escuchando esta canción en Poniendo las Calles. Estamos poniéndolas desde hace un montón de horas y estamos marcando el ritmo de muchos ponedores que están currando en estos momentos, pero es verdad que otros también están pues en la cama o a punto de levantarse o intentando dormir. Y es que la pregunta es, ¿cuántas veces hemos hablado en este programa de que dormir es fundamental? Dormir bien es fundamental. Claro, el problema es que depende de muchos factores. Rosa Rosado, muy buena. ¿Tú has dormido bien hoy o qué?
Bueno, sí, poco. Es que ya. A determinada edad empieza a ser un misterio sin resolver esto de dormir bien, ¿eh?
Ya, pero ¿por qué pasa esto?
Yo creo que tenemos demasiadas exigencias, que es el trabajo, la familia, los recaos. Y para que todo encaje, al final sacrificamos horas de sueño.
Sí.
Y entonces, claro, esto nos afecta tanto a lo mental como a lo físico. Y acabamos, pues, mal. Porque uno duerme y el cuerpo está en forma. Tienes equilibrado los chakras, ¿eh? La función intelectual, el estado de alerta, el humor.
El humor, por favor, también. Que cuando dormimos poco vamos cruzados todo el día.
Claro, todo funciona si dormimos bien.
Claro.
Pero bueno, que depende de muchos factores, de los hábitos, del entorno, del estado personal. De los hábitos nos han dicho siempre. Que hay que mantener un horario de sueño regular, hacer ejercicio, evitar estimulantes, escenas pesadas, crear una rutina relajante.
Vale.
¿Quién se acuesta relajado?
Nadie. La carga mental, ya estás pensando en lo que te has dejado por hacer y que mañana te van a seguir presionando.
Vas con prisa, venga, meteos en la cama todos, que ya vamos tarde.
Ya, y todo el mundo pidiéndote cosas para último momento. Parece que no tenemos vida, todo el mundo pidiendo cosas.
Todo el mundo pidiendo, de verdad. Luego el entorno ideal. Bueno, tiene que ser un lugar oscuro, fresco, silencioso, con un colchón, una almohada cómoda, pues no siempre se cumple de todas estas cosas.
Si no tuviéramos móviles, te lo juro que estaríamos todos mucho más tranquilos. El móvil nos quita mucha energía, ¿eh?
El tiempo que perdemos,
que el coñazo que nos dan.
Que te pones
verdad,
tonto ahí con los reels estos y vas viendo historias. El autobús es alucinante, todo el mundo pasando con el dedo, viendo a unos haciendo el tonto, papá.
Es tremendo.
Cada vez lo llevo fatal, peor y me meto el móvil en el bolso porque ya me da hasta un poco de vergüenza.
Sí, yo lo tengo silenciado todo el día porque si no, no pararía de contestar mensajes y muchos son absolutamente banales. Es que no es vital esto que me estás contando.
Y todo esto es estrés, es ansiedad, todo influye en la calidad del descanso. Y luego hay una cosa de la que poco se habla, y es la postura.
¿Cómo que la postura? ¿A qué te refieres?
Decía siniestro total, durmiendo horizontal o vertical. Hay gente que duerme horizontal en la cama, pero hay gente que se queda durmiendo de pie.
Pues yo duermo boca abajo tan a gusto, siempre.
¿Boca abajo?
Sí, boca abajo.
Eso es lo peor, Pulpo.
¿Por qué?
Hombre, eso es lo peor.
¿Pero por qué? Pues si yo duermo muy a gusto.
No es lo mismo dormir de una forma u otra. Aunque no lo creas, cada postura tiene un impacto en la salud.
¿Ah?
Lo mejor es de lado. Normalmente del izquierdo.
Vale.
Y ahora te lo voy a explicar y vamos a entrar en detalles. De momento vamos a ver cómo duermen nuestros oyentes.
Vale, a ver, ya verás.
Yo tengo la costumbre de dormir boca arriba, con las piernas cruzadas y las manos en el pecho. Mi mujer me dice que me parezco una momia.
Después de un entrenamiento me quedé dormido de pie en la ducha, con la cabeza metida en el rincón.
En el sofá boca arriba. Me tengo que poner un cojín entero en toda la cara, como si me fueras a asfixiar.
Pues mi hijo mayor es capaz de dormir boca arriba y con las piernas recogidas y una cruzada sobre la otra.
Yo tengo una bici de spinning y una noche me quedé durmiendo dándole a los pedales.
Yo típico día que estás ya cansado antes de dormir, vas al baño y sacas el teléfono y empiezas ahí en encefalograma plano y hasta que te despiertas, sentado en el váter.
¿Sentado en el váter?
¡Qué barbaridad! Esto es muy importante lo que estás contando hoy, Rosa.
Pues es que hay oyentes que se quedan dormidos de cualquier manera y en cualquier sitio. No hay nada como tener sueño, también te digo, para caer rendido. Pero es verdad que dormir bien no solamente depende de las horas que pasamos en la cama, sino también de la postura en la que dormimos. Y podemos dormir muchas horas, pero nos podemos despertar cansados o con dolor en alguna zona del cuerpo solo por haber dormido en una mala postura. Y eso es mala señal.
Entonces
vamos a andar en esto hoy, porque siempre nos han contado que la postura más correcta para dormir es de lado, preferiblemente sobre el lado izquierdo. Pero esto todavía se puede mejorar. Yo estos días es que me he topado con un vídeo de la fisioterapeuta Nuria Márquez que me ha llamado mucho la atención. Primero porque necesitamos dos almohadas y segundo, bueno, dos almohadas puede valer. Yo tengo dos, creo que la puedo conseguir. Le quito a mi marido la suya y que se vaya al sofá. Entonces necesitamos dos almohadas por un lado y luego hay que poner el cuerpo en una determinada postura. Mira, esta es.
Esta es la mejor postura para dormir. Solo necesitas dos almohadas, una horizontal y otra en vertical. Nos colocamos de lado dejando el hombro libre y con la almohada en vertical dejamos nuestro brazo de arriba y nuestra cadera de arriba caer nuestro peso sobre ella. De esta manera mantendrás la alineación de la columna desde la zona cervical hasta la lumbar. Y recuerda, nunca metas el brazo por debajo de la almohada porque si no tu hombro y tus cervicales sufrirán mucho. Pruébala y ya verás cómo empiezas a despertarte por las mañanas con menos dolor en tu espalda.
¿Cuántas veces metemos el brazo debajo de la almohada?
Muchísimas veces.
Yo muchas veces que me quedo dormida boca arriba y echo los brazos los dos para atrás como si estuviera bailando sevillanas, pienso, se me van a dislocar los hombros.
Totalmente.
Yo no sé por qué duermo así. Bueno, este consejo se ha hecho viral en redes sociales porque según Nuria es la mejor manera de descansar para evitar dolores de espalda y de cuello. Por lo tanto, lo ideal es dormir de lado con dos almohadas, una en posición horizontal y otra en vertical. Vamos a preguntarle por qué y qué conseguimos concretamente con esta postura.
Escuchemos.
De lado es que mantenemos la alineación de las curvaturas fisiológicas que tiene la columna vertebral. Eso por una parte. Y por otra parte, la almohada que colocamos entre el pecho y las rodillas de manera longitudinal nos sirve para dejar recaer un poco nuestro peso sobre ella. Y de esta forma no hay tanta presión en el hombro y la cadera que apoya contra el colchón.
Bueno, lo estáis visualizando. Tú tienes tu cabeza en la almohada, ¿no? Y luego te recuestas sobre el lado izquierdo y tienes que colocar otra almohada vertical delante en la que descanse el cuerpo, el brazo y la pierna de arriba. Está claro, ¿no?
Sí, está claro.
Para mantener la alineación de la columna desde la zona vertical hasta la lumbar. Vamos a ver qué hacemos con el brazo, porque claro, el de arriba yo lo apoyo sobre la almohada, pero el de abajo me queda así, como colgando, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos a ver por qué no lo podemos meter debajo de la almohada.
Ya verás.
Cuando metemos el brazo bajo la almohada, primero estamos colocando la articulación glenohumeral en una posición de rotación externa y abducción, o lo que es lo mismo. Estamos favoreciendo la posición de luxación anterior del hombro, para entendernos. Y segundo, el peso de la almohada y de nuestra cabeza comprime el paquete vasculonervioso y podemos despertarnos con parestesias, con sensación de hormigueo o incluso con el miembro frío por las mañanas.
Nos damos un paseo, corremos por las calles, un poco de jaleo.
Qué bueno, por favor.
Es que bueno, hay gente que tiene que dormir con un pie fuera. Para tener ahí fresquito el...
Sí, hace como de termostato para que regule el cuerpo con ese pie.
Claro, a mí a veces me pasa con el brazo que se me queda... Claro, yo desde que escuché a Nuria intento dormir así, pero el brazo me queda colgando en la cama, ya. Entonces...
Es que tienes un brazo muy largo de todas formas, ¿eh? Uno más que otro, además.
Que fuera ahí un chimpancé.
No,
hombre, pero... no. Tengo un brazo de largo normal, pulpo.
A ver, levántalo.
Míralo, hombre. ¿Tú crees que es largo, sí?
Sí,
igual
sí
eso es. No sé.
Es muy suave, es muy suave.
Sí, eso lavado sí, con perlán.
Sí.
Bueno, dormir de lado es una posición, es una, pues eso, una postura popular. Alivia la presión sobre la columna, facilita la respiración, ayuda a reducir la acidez estomacal.
Claro.
Tenemos que tener bien alineada la cabeza, el cuello con la espalda para evitar molestias. Pero vamos a analizar esta postura al detalle. ¿Por qué es mejor el lado izquierdo? A ver.
Este tema es muy polémico y a la gente le gusta mucho hablar de esto. Parece muy mediático. Pero realmente no existe evidencia sobre ello. Y no debemos temer nunca dormir de cualquiera de los dos lados. Porque parece que se demoniza lo del dormir del lado derecho y no, no es verdad. Solo en casos muy concretos se ha comprobado que es mejor dormir del lado izquierdo. Y son... tres casos concretos. Primero sería el estado avanzado de embarazo. Avanzado, cuando ya tienes mucho peso en el abdomen, cuando ya tu bebé es muy grande. Porque dormir boca arriba puede comprimir la vena cava y entonces se disminuye el flujo que le puede llegar al bebé. Entonces es mejor dormir del lado izquierdo porque el flujo sanguíneo mejora, está más, fluye más. Otro caso es en insuficiencia cardíaca severa y no en todos los casos, solo en casos muy concretos, o sea que no por norma general. Y también en gente que tenga reflujo gastroesofágico, porque... Bueno, pues se han encontrado en estudios, se han encontrado casos en los que se reducen los episodios, pero es un efecto muy modesto y no se puede sustituir a ningún tratamiento, o sea que solamente es una recomendación. Por tanto, lo ideal es hacer cambios de posición durante la noche, lo que el cuerpo te pida, para no ejercer una presión excesiva en ninguna estructura. Claro. Así que yo lo que recomiendo es que hay que escuchar a tu cuerpo y buscar tu comodidad.
Es verdad que yo estoy cómoda. Sí. ¿Tumbar a la izquierda o a la derecha? Pero soy más de izquierda, no sé por qué. Y en la postura del soñador, que dicen que es la te acuestas hacia un lado con las rodillas ligeramente flexionadas.
Oh, maravilloso.
Y mucha gente se pone la almohadica entre las piernas porque está más cómodo.
Eso yo lo hago en el sofá muchas veces.
Coges un cojín.
Un cojincito entre las rodillas y ahí estoy tan a gusto, podía estar dos horitas
tan
tranquilamente.
A gusto, pero es verdad. Sí. Bueno, preferiblemente el lado izquierdo para embarazadas, problemas con reflujo, gente con problemas de reflujo gástrico. Pero es verdad que dicen que reduce la presión sobre las articulaciones, que favorece la respiración, una buena circulación, mejora la digestión. La forma semifetal es la posición que ejerce menos presión sobre la columna, durmiendo de lado. Y además de la postura, vamos a hablar de la almohada, porque también es algo fundamental en la calidad del descanso.
Pues la almohada es algo muy personal, como digo en mi vídeo, pero hay que tener en cuenta que debe de ser tan alta como la distancia que hay entre la oreja y el final de tu hombro. No todo el mundo puede usar la misma almohada. Y también hay que tener en cuenta que sea lo suficientemente firme para no deformarse y recuperar su forma fácilmente cuando dejamos de usarla. Así, también son materiales que distribuyen muy bien el peso de forma uniforme, evitando puntos de presión y dando un buen soporte al cuello. También es importante que ofrezca una buena transpirabilidad y una regulación térmica para que no tengamos excesivo calor y sudemos mucho. Y ya por último, lo mejor es que sea lavable o al menos que tenga una funda lavable. Y ya recomendación final, que yo creo que todo el mundo ya lo hace, pero bueno, todavía habrá gente que no. Cada uno tiene que tener su propia almohada. Estas almohadas antiguas de las camas de matrimonio, que eran así largas, eso no es recomendable, ya que cada uno necesita una almohada diferente y aparte que la puedas mover depende de cómo tú te coloques en la cama, que no dependas también de la otra persona.
Yo eso ya lo descubrí hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí,
cada uno con su almohada.
Ya, eso es fundamental. Antiguamente era una gran almohada para dos personas en una cama de matrimonio.
Sí, Bueno, en mi casa de mis padres es así. La mayoría de nuestros padres duermen con la misma almohada. Sí, que yo digo, pero ¿cómo es posible? Con lo que yo tiro para un lado y el otro tira para el otro.
Ya.
Es que no yo, es o cada uno con su almohada o cada uno en un cuarto.
Tal cual.
Ya no en camas de... No, cada uno en un cuarto, porque esto es una guerra.
Sí,
entonces
sí,
yo estoy muy de acuerdo con que cada uno tenga su almohada. Lo que pasa es que hoy en día el mercado te ofrece tantísimas almohadas que yo voy a comprar una y no tengo ni idea. Me vuelven loca.
Sí. Además, como des con una almohada que sea incómoda, luego te duele el cuello al día siguiente, ¿eh?
Pero es que la altura, lo que decía Nuria, la altura de la almohada es muy importante, porque claro, si es más alta que tú, de lo que tú necesitas, te quedas como medio incorporada.
Totalmente.
Y así tampoco vas a dormir, que luego te duele las cervicales.
Totalmente.
Vamos a entrar en detalles con esto de la almohada.
Sobre los materiales de la almohada, podemos hablar del látex, que ofrece mucha firmeza y es un material bastante resistente y duradero, aparte de hipoalergénico, ¿vale? Es bueno para la gente que, bueno, pues que tiene muchas alergias. Y si buscas suavidad y adaptabilidad, pues la viscoelástica es ideal. Además tiene efecto memoria y se ajusta perfectamente al cuello y a la cabeza. Y luego, bueno, aparte de los materiales, tenemos las almohadas especiales, que son almohadas ergonómicas, que tienen una forma concreta.
Fíjate. Yo en las ergonómicas como que no lo veo yo. Yo me quedo más con la viscoelástica, que se adapta un poco a tu cabeza, ¿no?
Sí. Pasa que el primer mes es complicado, ¿eh? Hasta que nos entendemos bien con la almohada, ¿eh?
Es verdad, tienes toda la razón. Y bueno, luego hay gente que no sin mi almohada, que se va a cualquier sitio y la almohada va en la maleta.
Sí, fundamental.
Y no te llevas el colchón porque no puedes llevarte el colchón, pero una buena almohada y un colchón son piezas clave para una buena noche de sueño. Madre ya que mía. Hemos hablado de la almohada, vamos con el colchón, que es un tema delicado porque, como dice Nuria, cada persona es un mundo.
Cada persona es un mundo. Y luego cada persona tenemos un cuerpo diferente, un peso diferente y una vida diferente. No es lo mismo una persona deportista o que, bueno, tiene una buena salud a una persona que tenga algún problema, algún dolor. No podemos generalizar. Pero bueno, os cuento un poco que hay tres tipos de materiales. Estaría la espuma, los muelles ensacados y el látex. Entonces, lo que sí que hay que fijarse es que la densidad del núcleo, o sea, lo que es la parte ancha del colchón, sea alta para que así nos dé firmeza. Tiene que ser un colchón firme, no se puede deformar con facilidad. Entonces se dice que, bueno, que la densidad debe de ser aproximadamente unos 30 kilos de HR, la espuma HR. Luego, los de la espuma, la parte de arriba es viscoelástica y bueno, se deforma bastante y es bastante suave. Y los de muelles ensacados, lo curioso es que no basculas al dormir con una persona que pesa mucho más que tú. Y el látex es un buen colchón, son tejidos mucho más firmes que, y suaves, bastante suaves. En principio los tres son termorregulables, que eso es muy importante. O sea, que no te cree un excesivo calor al dormir y no sudes en exceso, claro.
Oye, qué interesantes explicaciones estamos recibiendo hoy en Poniendo las Calles,
es
Rosa.
Es un lío lo de las almohadas, el colchón. Sí. Fíjate, dices de bascular, yo tengo que cambiar el que tengo en la casa del pueblo de mis padres, porque cuando duermo con el niño es que acabamos los dos en mitad del colchón aplastados.
Sí, es verdad.
Uno
es
contra
complicado.
Otro, o sea, basculamos al centro y se duerme fatal.
No, desde luego, por favor.
Bueno, necesitamos una buena almohada, un buen colchón y dormir de lado, nos decía antes Nuria. Vamos a ver por qué dormir boca arriba es menos bueno.
A ver.
Al dormir boca arriba tenemos por un lado el problema de la alineación, ya que aumenta la lordosis lumbar, y por otro lado las vísceras, que ejercen mucha presión y se comprime la vena cava, sobre todo si tenemos sobrepeso. Pero no obstante, no es una postura prohibida para dormir. Pero yo aconsejaría usar una almohada cervical que se adapte a la lordosis cervical y que tiene como un agujero en la zona del occipital para disminuir la presión en esa zona, y también una almohada que se coloca bajo las rodillas para tener una mejor postura en la zona lumbar. Por arriba.
¡Qué fuerte! ¡Qué curioso lo que estamos conociendo hoy, Rosita!
A ver qué pasa con los que dormís arriba. Poneros una almohada en las piernas, ¿eh? También para equilibrar ahí un poquito y que la columna se alinee correctamente. Porque es que así vas a evitar los dolores de espalda y de cuello, ¿vale?
Desde luego, bien.
Luego vamos a hablar del tema de roncar, porque si roncas, yo creo que la postura de arriba fatal, ¿eh? Porque dormir boca arriba aumenta los ronquidos y hasta la apnea del sueño.
Sí. Claro.
Eso vamos a hablarlo después. Ahora, ¿qué pasa con dormir boca abajo, Pulpo? ¿Cuál es el problema que te vas a encontrar tú?
Yo duermo muy a gusto y muy bien, boca abajo, sinceramente.
A ver qué dice Nuria.
A ver,
sin
Nuria.
Sin ninguna duda, la peor postura que podemos elegir para dormir es boca abajo. Yo sé que hay mucha gente que duerme de esta manera, pero no es nada recomendable. Bueno. Ya que para respirar debemos rotar en exceso la zona cervical, porque si no tendríamos la cara contra el colchón o la almohada y nos ahogaríamos. Entonces no es nada recomendable. Aparte, si alguien duerme boca abajo, no debe usar almohada, porque ya peor todavía. Y por otro lado, tenemos mucha presión sobre la parte anterior de la caja torácica, lo que son las costillas, y esto dificulta mucho el movimiento. Y por tanto, pues bueno, es malo para descansar y oxigenarse bien. Pero una curiosidad que creo que mucha gente no sabe es que, bueno, pues durante el COVID, los enfermos que estuvieron entubados, para tener una mejor ventilación, a la gente se la entuba, a los pacientes se los entuba en decúbito prono, o sea, boca abajo, en boca unas abajo, camillas adaptadas que tienen un agujero para la cabeza y de esa manera se asegura una mejor ventilación. O sea, están boca abajo, pero en una posición adecuada, en una camilla adecuada que deja que la cara respire porque tiene un agujero y no debemos hacer esa rotación excesiva. Pero bueno, es curioso porque en esa posición se ventila mejor.
Bueno, yo ventilo también muy bien, boca abajo.
¿Pero tú tienes un agujero para meter la cabeza?
No, lo que pasa es que igual estoy confundiendo en el momento en el que me quedo dormido, que es boca abajo, y luego me giro, o realmente duermo toda la noche, pues, o todo el día boca abajo? Es que no sé, tengo que preguntarle a mi mujer.
Pues pregúntale, porque no es lo mismo si tienes una camilla de estar de masaje que tienen el agujero para meter la cabeza.
Que no tengo.
Pues ahí puedes dormir estupendamente, como dice Nuria, pero ya. Es la peor porque ejerce mucha presión el cuello, imagínate el cuello y la columna. Mm. También lo que puedes hacer, como te dice ella, dormir sin almohada.
Bien.
O utilizar una almohada muy baja. Te puedes poner una almohada debajo de la pelvis para reducir así la tensión de la zona lumbar.
Vale.
Y el colchón que sea firme, para que tengas ahí un soporte más firme.
Vale,
es
vale,
que
vale.
Es difícil encontrar la mejor postura para dormir, ¿eh?
Es muy complicado, es muy complicado.
Y luego es que una vez que te duermes, tu cuerpo manda.
Claro, no lo estás organizando tú, ya no, lo que él quiera.
Efectivamente, te puedes despertar con la cabeza boca abajo y medio cuerpo fuera de la cama, ¿sabes?
Sí, perfectamente. Bueno. O hacer gestos raros, porque también hay gente que discute consigo mismo y hace gestos con las manos para arriba.
Exactamente, se pone a hablar y se pone a... O te da un puñetazo.
También. O pellizcos.
O pellizcos, o patadas.
O te coge algo.
Bueno. Vamos a ver, por último, para reducir ronquidos, ¿cuál es la mejor postura? Porque es que esto nos quita el sueño a más de uno.
A ver.
Pues en el caso de los ronquidos, gana de nuevo la postura que yo os indico. Porque dormir de lado y recostarse sobre la almohada, o que yo conozco gente que abraza a su pareja, y así uno no ronca y el otro se siente muy querido.
Mira.
O sea, que bueno, que todos son ventajas. No obstante, roncar no es normal, no se debe normalizar. Pero no todos los ronquidos son peligrosos. Hay que valorar cómo es el ronquido, si hay pausas, para bueno, un poco sospechar si puede haber apnea del sueño. Claro. También hay que valorar cómo es nuestra respiración, si tenemos problemas en la respiración nasal. Y teniendo en cuenta esos factores y muchos más, pues un sobrepeso, problemas cardíacos, hay que ver si el ronquido es motivo de consulta médica, ¿vale? No hay que dejarlo pasar, porque muchas veces por las mañanas la gente se levanta con mucha fatiga, parece que le han pegado una paliza por la noche, sí, no tiene un sueño reparador y es por el tema de la oxigenación, pues no han oxigenado lo suficiente durante la noche por culpa de un problema subyacente. Y lo que tú ves es el ronquido, pero hay algo más, ¿vale? Entonces siempre hay que consultar con el médico.
Wow. Qué interesante, Rosa, qué interesante, por favor, muy interesante.
Pues es que, a ver, dormir boca arriba hace que la lengua y el paladar se hundan hacia atrás y entonces pueden obstruir las vías respiratorias y provocan esas vibraciones que se traducen en ronquidos. Entonces, bueno, pues lo más importante en este caso es dormir de lado, no boca arriba, como decía antes Nuria, del lado derecho, del izquierdo. Nos decía antes que del izquierdo ofrece un beneficio extra, que favorece además el flujo sanguíneo al corazón, que sí, evita la compresión de la vena aorta.
Bien.
Así que bueno, si vamos a dormir de lado, elijamos el izquierdo por nuestro bien. Y bueno, si tenemos la opción de probar con estas dos almohadas, yo creo que no perdemos nada, Pulpo. Imagínate que descubrimos que nos levantamos mejor.
Sí, no. Hombre, tiene toda la lógica lo que nos han estado contando las expertas, ¿eh?
Que sí. Nuria Márquez tiene la clínica Fisiole en Móstoles, en Madrid, y tiene, bueno, es que da mogollón de consejos en TikTok. Yo la sigo porque...
Yo también la sigo.
Porque aprendo muchas cosas con ella. Claro, sí. Entonces, bueno, cuando veo esta postura digo, pues venga, se la voy a contar a los ponedores a ver si conseguimos dormir un poquito mejor. Ya que dormimos poco, que durmamos bien.
Es verdad, fundamental. O sea, que mejor el lado izquierdo, sobre todo por las digestiones. Para todo aquel que se acuesta con demasiada comida en el estómago, yo creo que es la más favorable.
Ah, sí. Y si roncas, no te pongas boca arriba.
Sí.
Porque
sí.
Si no, vas a tener a la de al lado dándote codazos toda la noche.
Desde luego. Qué curioso esto, Rosa Rosado. De verdad, qué interesante.
Pues mira, Pulpo, pues yo me alegro que te haya gustado y con las mismas me voy yendo.
Muy bien, pues cierras
mi almohada
ahí
y mi colchón me esperan.
Perfecto, pues disfrútalos, guapa.
Un besito. Adiós.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Música arriba.
Señor, por favor, no pasa nada y lo empujo. Señor, por favor, los amarreo y al fin se despierta y digo, estás roncando. Y me contesta, ¿qué quieres que le haga?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hemos llegado a las 4, a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Donald Trump ha confirmado el primer ataque terrestre en Venezuela. Se produjo durante la pasada Nochebuena y el objetivo...